Pues, damas y caballeros, otro de los asuntos del día es este auto de la jueza Laya. A cuenta de los seres, a cuenta de los seres falsos de Andalucía, en el que, yo no sé si es correcto decir ha preimputado al señor Griñán y al señor Chávez. Hombre, desde luego lo sitúa en la investigación. Y dice, da a entender que tiene que ver con ello. Ha aprovechado el ordenamiento jurídico para realizar esta figura y para dar a entender que tienen acceso, si quieren, a las diligencias para comprobar de qué exactamente va la investigación. Y que, en, antes o después, algún día suplicará al tribunal correspondiente. Por cierto, que procure no enviar más de 25 folios, porque si no, estas cosas en el Supremo se las toman con un relaxing cup of café con leche, ¿eh? Y, bueno, la reacción, Manuel Chávez ayer reaccionaba diciendo, Lucía, no sé por cuánto tiempo, alcalde de Sevilla, y además, hombre, es profesional del derecho de larga trayectoria. O sea que me viene a pelo. Don Juan Ignacio, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Pero no hace falta, después de la introducción que acaba de hacer, no hay más comentario jurídico ni político que hacer. Lo ha hecho de maravilla.
Pues mire, yo nada más hice 2 años de derecho, o sea que...
Pues si hubiera hecho más, desde luego, estaría hoy dando muchas lecciones.
Entonces, la jueza ha dicho, ya te imputaré, o ya te pillaré cuando acabe la investigación. No sé si es un poco ganar tiempo o no es ganar tiempo, pero ayer el señor Chávez decía, y yo le pregunto si tiene razón, oiga, yo imputado no estoy, consecuencias jurídicas no tiene el auto, las tiene mediáticas, las tiene políticas, quiere decir que hasta nuevo aviso, a mí que me registren.
Bien, yo creo que consecuencias jurídicas tiene, porque le acaba de instruir para que pudiera personarse en las actuaciones y al mismo tiempo darle traslado de las mismas para garantizar que no pueda haber indefensión, para garantizar que en su día la constitucionalidad del proceso quede salvaguardada. Por tanto, yo creo que trascendencia jurídica sí tiene, aunque hay que reconocer que formalmente imputados no están, pero señalados sí lo están después de haberse celebrado una serie de pruebas y de los últimos informes que ha debido recibir la juez. Una vez que ya termine de perfilar todo el proceso, como se detalla en el mismo, y una vez que se recojan todas las pruebas, pues ya, si lo considera oportuno, emitirá el informe correspondiente y lo elevará al tribunal que así lo considere, bien el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo. Pero no cabe la menor duda que le acaba de salvaguardar la indefensión que pudieran alegar en su día. Y, por tanto, yo creo que si ellos en un principio se estaban quejando de indefensión, ya no lo pueden alegar. Pero también he de decirle, don Carlos, que son unos auténticos maestros quienes desde el Partido Socialista están en estos cargos de responsabilidad, y es que han sabido distraer perfectamente la atención. En lugar del fuero, pues están hablando del huevo. Esa es la diferencia que se tiene. Antes alegaban indefensión, ahora no la pueden alegar, y ahora el problema es si tiene o no la competencia. Oiga, mire, la autoridad judicial está investigando y lo que ha hecho es señalarle como consecuencia de las pruebas que ya deben obrar en auto y que tiene la autoridad judicial.
Sí, en algunos ámbitos jurídicos se especulaba con que este tipo de actuación, la actuación, aprovechándose del famoso 118 bis, de la ley de enjuiciamiento criminal, etcétera, etcétera, podría constituir algún defecto de forma que en el futuro deshiciese este complicadísimo proceso. Incluso algunos han acusado a la juez de haber obrado con prevaricación. ¿Cree usted que se sostiene esa opinión?
Yo creo que no. Yo creo que precisamente prevaricación y malversación de caudales públicos son los delitos que está persiguiendo la juez, que ya le ha imputado a personas que ostentan los cargos que no tienen aforamiento y cuyos cargos que están aforados y que son exactamente idénticos es a los que ella no ha podido imputar porque no tiene competencias. Por tanto, yo creo que no cabe hablar de prevaricación de la juez, sino prevaricación son las resoluciones que manifiestamente de carácter injusto se han dictado disponiendo de fondos sin los trámites correspondientes y sobre todo sin publicidad, sin concurrencia, pese a las 15 advertencias que el interventor general de la Junta de Andalucía le había hecho a la entonces viceconsejera para que le hiciera llegar al consejero correspondiente.
Es decir, que no puede prevaricar quien se basa en el precepto. Llegaríamos a ese acuerdo.
Hombre, yo creo que esa es una máxima de la ley y creo que no cabe en esto. Yo creo que ella, en este caso la autoridad judicial, ha salvaguardado muy bien los derechos de quienes puedan resultar imputados por el órgano competente.
Bueno, y ahora llega el plano político más que el plano jurídico. Hoy al señor José Antonio Griñán se le designa como senador. ¿Interpreta usted que ese designio es una vocación política hacia el Senado que ha abrigado desde hace años en su seno el señor Griñán, o es una forma de cubrir su seguridad jurídica?
Pues yo creo que va cubriendo su seguridad jurídica, como ha salido huyendo como consecuencia de no solo este asunto de corrupción, una trama jurídica para malversar los fondos públicos, sino también por todo lo que viene de otros temas tan importantes y que van a traer quizás incluso hasta más cola, parece ser, como es el caso de Invercaria o como puede ser el tema de Bahía Competitiva en Cádiz. Es decir, sale huyendo de los ERE y creo que nunca había tenido en su vocación ser senador, porque se presentó a las anteriores elecciones pensando y diciendo que se sentía muy joven y que volvería a presentarse. Después, de repente, decidió que no se presentaba y a continuación dijo que ya no se presentaría, pero que seguiría en el cargo hasta el final de la legislatura. Y ahora vemos y hemos podido comprobar que lo que en un principio pensábamos como hipótesis, que salía huyendo, se ha convertido en una realidad. Y esa huida se ha hecho deprisa y corriendo, y evitando el estar más tiempo al frente de la Junta de Andalucía y evitando estar más tiempo en el Parlamento de Andalucía. Por tanto, creo que estamos hablando de un fraude político, porque como fraude hay que calificar esa actitud de refugiarse una persona para conservar un fuero especial desde el punto de vista judicial y no desde el punto de vista de las responsabilidades con las que él se presentó de sacar a los andaluces y de resolver los problemas de la crisis en Andalucía.
¿Y el gobierno actual de la Junta de Andalucía, el gobierno que preside la señora Díaz, cree usted que se ha quitado el lastre de encima, ha desempolvado sus estructuras y por lo tanto echado todo rastro de ERE fuera de sí mismo, y que esto, en el fondo, este auto de la juez, le ha hecho un favor?
Pues yo no, ya veremos si el favor se ha hecho o no como consecuencia de esta decisión de la juez. Lo que sí tenemos muy claro es que algo sabría la señora Díaz cuando lo primero que ha hecho es prescindir de esos consejeros que hipotéticamente estaban tocados por el asunto de los ERE, que después se ha visto con posterioridad que la juez los ha señalado. Y por eso cuando dicen ahora que coincide el auto con la toma de posesión, ¿no será que han querido correr tanto para que el auto no les cogiera en los puestos a cada uno? Es que yo creo que es todo lo contrario, que han tenido una información privilegiada y les ha permitido el ir corriendo para eludir que el propio Griñán hubiese sido señalado y los dos consejeros estando cada uno en sus puestos. Por tanto, yo creo que la señora Díaz lo que tiene que hacer en todo caso ahora mismo es desmarcarse del sistema, desmarcarse del método, desmarcarse de la forma de actuar y de hacer política que han tenido sus dos presidentes predecesores, porque si no, eso todo se hereda. Y creo que ella va a tener la oportunidad de, como prometió en su día, decir que lo va a hacer de otra manera. Y creo que estará en disposición de poder esclarecer todo lo que ha sucedido con los ERE. Yo le puedo recordar, don Carlos, que hace poco tiempo tuve la oportunidad de decirle en el Parlamento que si el señor Griñán se marchaba por fin, huyendo, sin aclarar todo lo que había pasado con los ERE, perdía una oportunidad de retirarse con dignidad. Y que si él no lo hacía, lo tendría que hacer la señora Díaz. Hubiese sido preferible que el señor Griñán, antes de irse, diera todas las explicaciones. Pero como no las ha dado, las va a tener que dar la señora Díaz.
Y una última cuestión, señor Zoido. Si ahora la señora Díaz, veo que no le pide usted a la señora Díaz que convoque elecciones. Porque si convoca elecciones ahora, les pilla a ustedes con el pie cambiado. Usted, que no quiere ser candidato, quiere ser solo alcalde de Sevilla, sin candidato marcado y menuda... Menudo desastre.
No, al contrario, yo le sigo pidiendo y aprovecho la oportunidad que me da para volver a pedirle las elecciones. Ayer lo pidió el secretario general, yo lo pedí el otro día en el discurso de investidura y hoy, aprovechando la oportunidad que usted me brinda, lo vuelvo a pedir. Y en el momento que ella convoque las elecciones, el proyecto del Partido Popular, que fue el proyecto que ganó las elecciones, seguro, seguro, seguro que tendrá una cara visible, una mujer o un hombre de nuestra tierra, con capacidad, pero sobre todo con una experiencia demostrada de saber hacer bien las cosas.
Una última pregunta que le quería hacer Paco Reyero, no, muy breve.
Me recuerda esto un poco, la presentación de Susana Díaz me recuerda aquella escena del discreto encanto de la burguesía, en el que aquellos burgueses que encabezaba Fernando Rey iban a celebrar a un restaurante una comida tradicional y el maître le dice, oiga, se nos acaba de morir el cocinero, pero no se preocupen, celebren ustedes tranquilamente. Entonces le van a... Pero oiga, el cocinero, ¿cómo es que se ha muerto? Y el cocinero estaba de cuerpo presente en la cocina e insiste en que tienen que comer y que tienen que celebrarlo y al final acaban celebrándolo, ¿no? En fin, lo que le digo, señor Zoido, es que pese a esta limpia que ha hecho Susana Díaz en apariencia de primeros niveles, Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo, nosotros ayer publicamos en La Razón una información de Andrés Muriel y Noelia Acedo que el actual, el recién nombrado consejero de presidencia, Manuel Jiménez Barrios, también pudo gestionar, cuando era alcalde de Chiclana en 2003, ayudas de los ERES. ¿A usted esto qué le sugiere?
Pues que creo que de momento estamos en las mismas políticas, los mismos métodos y los mismos sistemas. Y al final ella se ha basado en el partido. Y le decía antes don Francisco, que además he de felicitarle por el ejemplo que acaba de poner y la comparación que ha hecho con la situación que el otro día yo me imagino que se debía de vivir en San Telmo, pero no cabe la menor duda que estamos en presencia de una corrupción generalizada en la Junta. Y el señor Jiménez Barrio no ha pasado por aquí y ha llegado nuevo. El señor Jiménez Barrio, al igual que otros consejeros, al igual que la propia presidenta de la Junta, la señora Díaz, pues llevan mucho tiempo todo en todo lo que es el entramado del PSOE y llevan mucho tiempo también en lo que es el entramado de la Junta. Esa corrupción generalizada, que el otro día, muy bien, como ha dicho usted, destacaban este ejemplo de un caso de unos fondos que la propia Junta ha tenido que anular después, pues yo creo que muestra y pone en evidencia que todavía queda mucho por esclarecer y que, desde luego, el señor Jiménez Barrio no viene limpio y que el señor Jiménez Barrio tiene que mucho que explicar. Es un modelo de 30 años el que hay en Andalucía. Un modelo que ha resultado ineficaz, pero un modelo que ha demostrado ser muy corrupto.
Señor Zoido, gracias por atendernos y muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Gracias por todo. Dele usted, por cierto, saludos solidarios de mi parte al concejal Gregorio Serrano, que ha sido en Twitter acusado de asesino, nada menos, que por la cuenta oficial de Twitter del Comité de Empresa de Mercasevilla.
Fíjese, de Mercasevilla, don Carlos, donde hubo dos ERE, que fue el punto de partida de esta gran trama de corrupción que hemos desvelado, porque los primeros intrusos en los ERE se descubrieron en Mercasevilla, un ERE del 2003 y un ERE del 2007, que cuando terminaron de aplicarse los dos expedientes de regulación de empleo, había más trabajadores que cuando se empezó a aplicar el del 2003 y el del 2007. Y ahora que nosotros estamos regularizando y dándole viabilidad a esa empresa, está siendo objeto de esas amenazas y de esos chantajes. Me uno a su solidaridad con Gregorio Serrano, que por otra parte está haciendo, desde luego, una demostración de una capacidad y de una seriedad al ejercicio de sus funciones que quiero públicamente destacarlo.
Gracias, señor Zoido.
Muchas gracias.
Muy amable. Hasta pronto. 9:12.